Las 4 menos 25 sigue sin llover aquí en el centro de la capital, y recuerdan ustedes, lo anunciaba desde el comienzo del programa, nos visita esta tarde un representante de la Fundación Ana Frank, señor Héctor Salón, bienvenido, ¿cómo anda?
Bien, bien, muy bien, contento de estar acá.
Bueno, les contaba a los oyentes más temprano que la Fundación Ana Frank abrió sus puertas ya en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, y próximamente, en el mes de junio, el 11 o el 12,
12 de junio,
12 de junio va a estar pronta ya la casa de Ana Frank, la réplica de la casa de Ana Frank.
Eso es, el 12 de junio es en realidad la fecha del 80 natalicio de Ana Frank, nació el 12 de junio de 1929, y vamos a abrir un centro en una casona de Belgrano, en la que vamos a tener por un lado una muestra permanente, fotográfica y los textos de Ana Frank, pero por otro lado, y esto va a ser la primera vez que se produce en el mundo, una recreación de la casa.
No hay otras réplicas en el mundo.
No hay otras réplicas. Lo que va a visitar, lo que va a conocer el visitante, y va a poder tener las sensaciones de sus espacios, sus muebles, sus rincones, sus objetos. Va a haber también una experiencia en la que van a escuchar los diálogos y van a escuchar las tensiones, las emociones, las alegrías, los momentos de miedo, los momentos de amor, los momentos diferentes de esos 2 años y 2 meses que permaneció escondida Ana Frank y otras 7 personas en esa casa de atrás.
Ese cobijo, esa protección que le dio una familia holandesa.
Esa, sí, para nosotros, y esto que señalás es clave, porque si Ana Frank estuvo viva 2 años y 2 meses, escondida, es porque hubo protectores. Ser protector, esconder judíos en el nazismo, se pagaba con la vida. Y en este caso, y para nosotros es un mensaje fundamental, permaneció viva porque fue protegida, pero a su vez después fue denunciada, y si murió en un campo de concentraciones porque fue denunciada. Entre estos se debate la humanidad, digamos, entre los que protegen y los que actúan, especulan por la muerte del otro.
Ana Frank, una vez que la delatan, que se descubre el escondite en esa casa en Ámsterdam, la llevan a ella y a todos los que estaban con ella al campo de concentración, donde finalmente muere.
Sí, en realidad hay 3 momentos. Primero va a un campo de detención, Westerbork, dentro mismo de la ciudad de Ámsterdam, que era un campo en el que permanecían a veces horas, a veces días. De ahí la llevan en un tren de ganados, así se transportaba los judíos en las deportaciones y opositores políticos y homosexuales y otras minorías perseguidas por el nazismo. 3 días en un tren de ganado, hasta el campo de concentración de Auschwitz, y luego, como en realidad estos ya eran los finales de la guerra, como se acercaba el ejército ruso, Auschwitz fue desocupado, y entonces la trasladaron a Bergen-Belsen, que es donde efectivamente muere.
Y donde encuentran el diario de Ana.
No, hay una historia bastante particular. Cuando la denuncian y entra la Gestapo, la policía nazi, a la casa, revuelven todo, le dicen a cada uno que se lleve una valija con sus objetos, con los objetos que quieran llevarse. Ana Frank agarra una valijita, le pone el diario y pone algunas otras cosas, pero como se saqueaba, de la misma manera que después se saqueaban nuestras dictaduras y demás, los que entraban a la casa saqueaban, le sacan la valija a Ana Frank, se la vacían y se la llenan de objetos para robar. Quiere decir que en ese momento cae el diario y algunas hojas sobre las cuales ella había escrito, y entonces, en realidad, el diario se lo encuentra por esa circunstancia especial. Una de sus protectoras, Mibis, entra a la casa después que habían sido ellos ya expulsados y que habían sido la casa dada vuelta, y encuentra en el suelo el diario y encuentra estas hojas. La junta en ese momento confiaba que, dado que estaba ya terminando la guerra, que realmente iban a volver, y cuando unos meses después vuelve solo Otto Frank, el padre, que es el único sobreviviente, y certifican de que el resto murió, recién en ese momento Mipkis le entrega el diario al padre. Así que se salvó.
Y es él el que lo edita.
Es él el que lo edita, lo lee con mucha dificultad. Emocionalmente era complejo para un padre descubrir el texto de un diario de una hija adolescente que lo escribió entre los 13 y los 15 años. Ella misma en su diario dice: sueño con ser escritora, sueño con ser periodista, me imagino publicando un libro llamado La Casa de Atrás. Y entonces el Otto Frank, en realidad solo 2 años después, cumple este deseo de Ana. Uh-huh. Y el primer libro en realidad se llama La Casa de Atrás. A partir de ahí fue traducido en 70 idiomas, hay decenas y decenas de millones de libros vendidos.
Bajo el título El Diario de Ana Frank.
Bajo el título El Diario de Ana Frank.
Está allí. Salón, ¿y El Diario de Ana Frank no sufrió modificaciones desde aquella edición hasta ahora?
Sí, en realidad la primera edición, Otto le quitó algunos párrafos que daban cuenta de algunas situaciones que él sentía en ese momento que tenían que ver con proteger la intimidad de Ana. Esos párrafos fueron incorporados en las versiones últimas.
Ajá.
De todas maneras, es un libro tan masivo que hay muchas versiones ilegales dando vueltas. Y entonces hay versiones oficiales, en el sentido de que realmente son las que respaldan los derechos y el texto real y verificado con una traducción correcta. Y en esa versión ya están todos los párrafos que en las versiones iniciales habían suprimido.
Claro, y eran párrafos que, digamos, que expresaban un poco la sensibilidad adolescente de Ana Frank.
Algunos daban cuenta de su crecimiento, su cuerpo, hay que tener en cuenta que ella transita desde los 13 años. El diario lo recibe de regalo cuando cumple 13 años. Y 2 semanas después de ese cumpleaños se encierran. Quiere decir que casi, salvo un par de párrafos iniciales, todo el diario es escrito estando escondida. Allí vive las transformaciones de su cuerpo, allí vive también un vínculo afectivo intenso con Peter, que era un adolescente que también estaba escondido, y esos fueron algunos de los párrafos que inicialmente...
El padre censuró, digamos.
El padre descubrió una hija, y él lo dice, después descubrió una hija desconocida, ¿no? Descubrió en ese diario emociones, sensaciones, conceptos, capacidad de reflexionar y escribir que en la cotidianeidad de la vida y del encierro no había podido conocer, ¿no? Y hubo alguna censura del padre, sin duda.
Mm-hmm. Y la casa de Ámsterdam, la Ana Frank Huis allá, ¿se convirtió en museo en qué año?
En realidad la historia, la casa, como las casas clásicas frente a los canales de la ciudad de Ámsterdam, es una casa de 1640 y tanto, una casa de madera, y esa casa en realidad estaba por ser destruida en el año 57, y Otto Frank, con un grupo de personas, quiso que esa casa sea preservada. Y entonces él es en realidad quien crea la Fundación Ana Frank en Ámsterdam, recupera la casa y se fija ahí como misión proteger la casa y proteger el original del diario. Quien visite hoy la casa en Ámsterdam va a conocer los espacios de la casa tal como estaban en el momento en que permanecieron escondidos, y a su vez va a ver el original del diario de Ana.
Uh-huh. ¿Y la Fundación Ana Frank comienza con la inauguración del museo o la precede?
Él crea la fundación, y en realidad le lleva un par de años recuperar el espacio, ponerla en condiciones, etcétera, etcétera. Y él crea en realidad una fundación que trasciende la casa. Y eso, por eso estamos acá conversando. Él se fija una misión que es recuperar los conceptos, los ideales, las premisas que tiene Ana Frank en su diario, y entonces dice que en realidad el diario de Ana Frank tiene que servir para promover reflexión a las nuevas generaciones sobre las experiencias cotidianas. Es decir, no debe el diario ni la historia de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, de la Shoah, no debe quedar como una experiencia de la historia, sino que debe servir para poder producir reflexiones sobre el momento. Y a su vez, esa casa se convirtió en una casa de visitantes tan masiva en sus visitas, más de 1 millón de personas visitan la casa por año, que en realidad en la fundación deciden convertir la historia de Ana Frank, sus fotos, sus imágenes, su diario, sus textos, en una muestra itinerante. Esa muestra se hace en 14 idiomas y sale a recorrer el mundo, es decir, ajá, llevar la historia de Ana Frank a recorrer el mundo. Y en ese sentido tenemos nosotros en Argentina y estamos queriendo conversar para que eso también se haga en Uruguay, recorrer con esta muestra las diferentes ciudades del país. Es una muestra que tiene además una característica. La Fundación Ana Frank en Holanda se convirtió con el tiempo en uno de los centros de producción de materiales educativos más importantes del mundo, en temas de diversidad, construcción de convivencia, educación en la memoria, educación en derechos humanos. Hoy es realmente un equipo multidisciplinario que produce proyectos y materiales educativos para cada uno de los países que establecen convenios con la Fundación, para trabajar con chicos desde preescolares en adelante.
¿Y esa muestra itinerante qué tendría?
Esa muestra itinerante se llama Ana Frank, una historia vigente, y el concepto que toma es la vigencia. Es una muestra que recupera las fotos, porque en su diario ella va también incorporando, pegando, las fotos del álbum de la familia. Entonces, en realidad, se accede a un montón de fotografías familiares preservadas y pegadas en el diario. Entonces, esa muestra tiene el recorrido de su vida en fotos y qué es lo que va sucediendo en Europa mientras ella va creciendo. Es decir, hay un correlato desde el momento en que se casan sus padres, y ella nace hasta el momento en que termina la guerra y las experiencias posteriores a la guerra. En ese sentido, es una muestra de fotos, de textos de su diario y de algunos testimonios posteriores a la muerte de Ana Frank. Testimonios del padre, testimonios de quien la vio por última vez en el campo de concentración, testimonios de los protectores. Esta muestra, que ya recorrió más de 1.700 ciudades en el mundo, ha estado en los lugares más emblemáticos de cada uno de los países. Estamos, y felizmente tenemos disposición muy positiva de la UNEIBRIT de Uruguay de acompañar este proceso, y mañana voy a tener una entrevista con el subsecretario de Educación para ver si efectivamente podemos traer esta muestra, que además tiene una particularidad. Así como Ana Frank fue una adolescente que escribió, para nosotros es muy importante que la historia de ella sea contada por adolescentes.
¿Y entonces?
Y entonces en cada lugar que instalamos la muestra, capacitamos 60, 80, 100 jóvenes entre 15 y 20 años, los capacitamos con mucha seriedad, si tienen que entender, saber, leer, estudiar, compartir. Y entonces, preparados como guías, son aquellos que le dan después calor, temperatura, sensaciones a la muestra. Y por otro lado, la idea es que esto no solo llegue, somos ambiciosos, no solo llegue a la ciudad de Montevideo, sino el carácter mismo de itinerante se arma y se desarma con facilidad, es dúctil en los espacios.
Para sacarlo a otras ciudades
del interior. La idea es sacarlo a otras ciudades del interior, claro, y en cada lugar formar guías.
Bien, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida retomamos este diálogo con Héctor Salom, representante de la Fundación Ana Frank. Vamos a conocer detalles de la construcción de esta réplica en Buenos Aires, de la casa de Ana Frank de Ámsterdam, única en el mundo enseguida. 8 minutos para las 4 de la tarde, retomo este diálogo con Héctor Salom, representante de la Fundación Ana Frank. Anticipábamos que el próximo 12 de junio se va a inaugurar esta réplica de la casa de Ámsterdam en Buenos Aires. ¿Dónde va a estar exactamente,
Salom? En realidad, una familia que tiene su experiencia de haber protegido a personas durante la dictadura en Argentina, nos cede una casona en el barrio de Belgrano, en la que vamos a recrear la Casa Ana Frank. Quien vaya allí va a ser una especie particular de museo interactivo o centro de una pedagogía de la memoria, va a tener algunas experiencias interactivas particulares. Entre ellas, y probablemente la más significativa, va a ser la recreación de la casa en la que Ana Frank estuvo escondida, recreación de los espacios en los que Ana Frank estuvo escondida. Esto significa que el que llegue a la casa va a poder identificar el acceso con una biblioteca giratoria que ocultaba la entrada, cómo era el altillo, cómo eran los dormitorios, el lavatorio, el dormitorio de Ana Frank, su escritorio, dónde escribió el diario, qué objetos tenían, qué radio clandestina escuchaban, cómo a través de una ventana con un espejo retrovisor agachados veían cómo en la calle se producían las deportaciones. ¿Por qué esta idea de recreación? Porque la idea es que educar en la memoria nos exige incorporar experiencias emocionales. Estos temas no pueden ser aprendidos cognitivamente sin una dimensión emocional, vivencial, que de alguna manera dé sentido a eso que se está aprendiendo. Por eso para nosotros es muy importante crear experiencias emocionales, vivenciales, sensibles. Quien esté allí va a poder escuchar voces que van a reflejar las diferentes personas que estuvieron en la casa, textos del diario. Va a ser una experiencia como de estar viviendo, acompañando a estas 8 personas escondidas. Se va a entrar a la casa de A8, es decir, 8 visitantes.
Sí, en Amsterdam es así también, ¿no?
Claro, los espacios son muy pequeños, las escaleras eran muy angostas, todos los espacios de las casas de Amsterdam son muy, sí, muy estrechos. Sí,
que está allí. Bien, y eso va a estar en esta casa con esa historia que usted decía. ¿Cuál fue esta señora?
La historia de esta casa llamada la Casa de Hilda, es una casa en la que una familia vivió más de 45 años. Fallece Hilda y su familia decide ceder esta casa para que se realice allí el centro Ana Frank. Pero esta casa escondió gente durante la dictadura. Esta casa ayudó a que personas que fueron perseguidas, primero por la AAA en el año 77 y después, cuando ya instalada la dictadura en el año 78, se ayudó a unas cuantas personas a esconderse para luego facilitar la emigración como refugiados a Europa. En ese sentido, cobra un significado muy especial, ¿no? Recrear una casa de escondidos con protegidos en una casa que 40 años después protege gente y esconde gente. Para nosotros la relación entre nazismo, dictaduras en América Latina, nazismo, genocidios en el mundo es una relación directa. El nazismo es la escuela que ha enseñado a los diferentes dictadores, a los diferentes estados terroristas, a los diferentes genocidas, cómo se hacen las cosas. Entonces, desentrañando los mecanismos del nazismo, podemos entender los mecanismos futuros. Y también hoy, sin campos de concentración y exterminio y sin centros clandestinos, entender cómo ciertos mecanismos se siguen repitiendo en la sociedad actual.
Shalom, la semana anterior se hizo en Buenos Aires un seminario organizado por la Secretaría de Derechos Humanos que reunió a expertos y directores de museos de la memoria, algunos del exterior y unos cuantos de la propia Argentina. Y según estuve leyendo en alguna de las crónicas de lo que pasó en ese seminario, entre los visitantes del exterior vino un austríaco del memorial de Mauthausen Yarim Lapid, que planteó algunas preguntas, un poco removedoras también, en este asunto de la memoria. Entre otras cosas, se preguntó, ¿consiguen los memoriales que el visitante cambie o delegan siempre en otros, en los nazis, los dictadores, las fuerzas de ocupación, toda la maldad, restringiendo el pensamiento crítico sobre la propia capacidad de dañar? Esto es en parte lo que decía Yarim Lapid, este austríaco, en aquel encuentro. ¿Qué piensa usted de la pregunta que hace?
Yo tuve posibilidades de participar de ese encuentro, fue muy, muy rico, y hoy hay quienes están trabajando sobre los temas del holocausto, una concepción que hay que entender cuatro roles en el proceso. El rol de la víctima, el rol de lo que ellos llaman los perpetradores, el rol de los helpers, los cuidadores, y el rol de los bystanders, los que estaban por ahí. Esta pregunta de él está orientada a cómo hacemos para entender el lugar que ocuparon los que estaban por ahí. Él relató incluso algunas experiencias muy, muy concretas, una entrevista con la hija del panadero que producía el pan que se llevaba para los oficiales nazis en el campo, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Es culpabilizable este panadero? ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto no sabía? El olor nauseabundo de un crematorio con vientos puede llegar hasta 30 kilómetros. Entonces, ¿qué se sabía y qué no se sabía? ¿Es posible decir que no se sabía? ¿Y el que sabía, qué podía hacer con lo que sabía? Y hoy, cuyos hijos o nietos viven en nuestras ciudades, en el caso de él, de Austria, o sucede en otros, bueno, por supuesto, en Alemania, en Holanda, en Francia, ¿cómo nos vinculamos con esos descendientes directos de los que estuvieron cerca, que no fueron perpetradores, pero estuvieron cerca? Hay una frase de Primo Levi, un sobreviviente, muy interesante en esto. Él dice, yo puedo entender por qué los malos mataron, lo que no puedo entender por qué tantos buenos no hicieron nada. Y entonces hay una necesidad de desentrañar, porque en realidad una estrategia siempre de los genocidas es involucrar a la totalidad de la sociedad, involucrar para que toda la sociedad los acompañe. Y hay una estrategia, y justifique, y hay una estrategia orientada a esa, por el temor, por la adhesión, por la confusión, por la manipulación de la información. Entonces, hay un gran desafío que es para todos aquellos que estamos trabajando, investigando este tema, que es, muy bien, por un lado, entender las víctimas, y es una visión, entender al perpetrador, pero a su vez incorporamos fuertemente la figura del helper, del cuidador, porque nos instala éticamente en una dimensión clave. Siempre hay genocidios y siempre hay quienes asumen una fuerte responsabilidad por los otros, y este es un mensaje educativo y demás. Y la gran investigación hoy está alrededor de los que estaban por ahí y cómo se los puede entender. ¿Hay una visión humanitaria a partir de lo cual se los puede entender? Nos hacemos estas preguntas en Buenos Aires. El Mundial de Fútbol se jugaba a 500 metros de la Escuela de Mecánica de la Armada, digamos. ¿Cuánto se sabía? ¿Cuánto no se sabía? ¿Cuánto hay negación? ¿Cuánto uno no puede ver lo que está viendo y entonces niega lo que está viendo?
Pero lo importante, a veces interpretarlo. Pero saber, decir lo que veía, el Ford Falcon arrancando con... Sí. Si sabía lo que veía.
Pero, y en ese sentido, la pregunta que él formula está muy orientada a eso. Es decir, ¿cómo comprendemos, cómo entendemos, cómo investigamos a los que estuvieron por ahí?
¿Le dicen los bystanders?
Bystanders. En realidad es difícil traducirlo, pero los que estaban por ahí, digamos, estaban mirando, el panadero, el que veía. Hubo, por supuesto, campos de concentración que estaban lejos de las ciudades, pero hubo otros, Mauthausen, por ejemplo, estaba en la ciudad misma. Es decir, hay casas, uno ve hoy, hay casas a 20 metros, a 30 metros, está en medio de un barrio, digamos. ¿Es posible pensar que no se veía? ¿Es posible pensar que no se sabía qué sucedía ahí? Bueno, entonces esto nos interpela a cómo trabajar en términos educativos hoy, por ejemplo, también, en el caso de Argentina, con los vecinos de los centros clandestinos de detención. Veían llegar los Falcon, veían llegar cómo se bajaba la gente, veían entrar y salir. Bueno, en ese sentido ese encuentro fue fantástico porque nos obligó a pensar en forma, a pensar qué hacer con los espacios y de qué manera se puede hacer que los espacios ayuden a entender más lo que sucedió.
Bueno, muy bien, señores. Para los uruguayos que crucen el charco a partir del 12 de junio, la posibilidad de visitar el Museo de Ana Frank y la Casa de Ana Frank en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Y me comentaba, Salom, que usted está, entre otras cosas, hoy en Montevideo acompañando a su señora, que es rabina, y que va a dar una charla en la Benemérita hoy.
Sí. En realidad, mi mujer, trabajamos juntos en estos proyectos, siempre construyendo convivencia. El diálogo interreligioso es una construcción importante de convivencia, y invitada hoy por la B'nai B'rith a esta conferencia que va a ser esta noche a las 8 de la noche en la calle Canelones 1216, en el que van a participar representantes de diferentes religiones. Ella va a hablar sobre, en tiempos de silencio, una invitación al diálogo. Estamos trabajando en sintonía, construyendo convivencia desde el diálogo interreligioso y educando en una pedagogía de la memoria.
Bien, le agradezco a Héctor Salom, representante de la Fundación Ana Frank, que nos haya acompañado. Hasta pronto.
Gracias a usted.